y yo sigo tratando de hacer esta difícil suplencia por mi amigo y colega Amado Gil. Bueno, hoy el tema que nos ocupa, Venezuela. Y en el abanico informativo de este país sudamericano hay acontecimientos relevantes, importantes, incluso que acaban de llegar a la redacción. Tienen que ver con medidas, represalias que ha anunciado el régimen de Maduro contra Juan Guaidó. También el polémico tópico de la presencia militar rusa en Venezuela, un poco parte del pulsar entre Moscú y Washington, y la reunión que tuvo lugar en la Casa Blanca entre el presidente Trump, por cierto, de manera sorpresiva, con la esposa, la primera dama de Venezuela, la esposa de Juan Guaidó. Y para ayudarme a considerar el análisis de estos temas, tengo conmigo en el estudio al abogado Negra Granado. ¿Qué tal, doctor?
Gracias.
¿Cómo está usted?
Un placer, Ricardo, gracias.
Por cierto, lo entrevisté hace algunos años, fue la primera entrevista que le hicieron al doctor casi recién llegado acá al exilio de Venezuela.
Efectivamente, hace 6 años, el primer entrevistador.
El tiempo vuela y tenemos más canas ya.
Sí, señor.
Y vía telefónica, porque no pudo llegar acá, porque un accidente le impide, gracias a Dios no fue él, pero un accidente en la carretera que provocó un tapón terrible y está todavía manejando. Tengo al vicealmirante, lo tengo por acá el nombre, tengo un apellido un poquito complicado, Mario Iván Carratú. ¿Cómo está, almirante? Exacto. ¿Qué tal?
Exacto, buenas tardes, un saludo al estudio, disculpen el no haber llegado a la estación, un saludo también al doctor Negret, y bueno, dispuesto aquí a compartir con ustedes, con la audiencia, lo que ustedes consideren importante que yo pueda aportar.
Cómo no, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos con un tema, todavía no entramos en la parte militar que le compete a usted directamente, porque hay una nota de última hora, doctor, quiero hablar con usted sobre esto, y es que la Contraloría General de Venezuela ha inhabilitado a Juan Guaidó a participar en elecciones por 15 años, y también me refiero quizás a que no pueda aspirar a ningún puesto político por 15 años. ¿Qué cosa es esto?
Fíjate, se sigue utilizando a la Administración de Justicia de manera desmedida y sin ningún tipo de fundamento. El Contralor General de la República, desde la historia de Clodo Osvaldo Rusián, que fue el Contralor General de la República, se ha dado la tarea de inhabilitar a personas que pudieran ser contienda para el régimen. En su momento lo hizo contra Leopoldo López, actualmente lo está haciendo con Juan Guaidó, que es el presidente legítimo encargado de la presidencia de Venezuela. ¿Y eso por qué? Elvis Amorós, que es el Contralor General del régimen de Nicolás Maduro, consideró de que el señor Juan Guaidó había hecho 21 viajes que alcanzaban la suma de 320 millones de bolívares. Y si hacemos la conversión, eso es entre 80 mil y 100 mil dólares, donde no se justificaba cómo él había hecho para tomar el dinero para hacer esos 91 viajes. Estamos hablando de 91 viajes,
Se está cuestionando la procedencia de ese dinero.
Primero, se está cuestionando la procedencia del dinero. Segundo, se está cuestionando de que hay irregularidades en la declaración jurada de patrimonio del señor Juan Guaidó. Y lo más grave aún es que no se tiene una evidencia cierta de que él haya podido salir de viaje 91 veces de Venezuela. O sea, lamentablemente, Juan Guaidó, con todo lo que ha venido haciendo, creo que al día de hoy no ha podido desarrollar el don de la ubicuidad, que es estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. Por consiguiente, viajar 91 veces es exagerado desde el 23 de enero al día de hoy, que es 28 de marzo. Efectivamente, el régimen sigue persiguiendo a la oposición venezolana.
Y en el caso de Guaidó, casi que lo está ya acorralando.
Acorralando, por eso ahí era donde quería llegar. Vimos cómo arremetió de manera indirecta contra Juan Guaidó cuando detiene a Roberto Marrero. Vemos cómo de alguna u otra forma siguen actos jurisdiccionales ilegales contra diputados que tienen inmunidad parlamentaria. El caso del señor Vergara, Sergio Vergara, no fue detenido, pero se le violó la inmunidad parlamentaria. El caso de Juan Requesens, que hoy en día perdió la efervescencia, pero sigue estando preso en el SEBIN. Y lamentablemente, Lo único que podemos seguir diciendo es que estamos en presencia de un régimen violador de manera sistematizada y reiterada de los derechos humanos, desconociendo de alguna u otra forma hasta los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. O sea, definitivamente en Venezuela, en la actualidad, el genocidio es palpable.
Vamos a la línea telefónica con el almirante Carratú. Almirante, ¿cómo ve usted la posibilidad? Más cerca se habla de la Casa Blanca, de las opciones que están sobre la mesa. ¿Da esto pie a acercarnos más a lo que muchos no quieren, que es una intervención militar?
El escenario no venezolano es bastante complicado y cada día se complica más, porque las fuerzas democráticas de la oposición no son suficientes para hacer que el gobierno doble el espinazo, como dicen vulgarmente en nuestro país. O sea, que asuma el castigo, asuma la presión internacional, asuma la presión interna, además de los grandes problemas de salud, de agua, electricidad, todas las cosas que han destruido y que sufre el venezolano en todos los niveles, no solamente en la clase menos equipada, sino en todos los niveles están sufriendo en persona, individualmente y colectiva, lo que está ocurriendo. En este escenario de destrucción del país, una oposición que se está restableciendo y se está recuperando de casi 4 años de inacción política y una sociedad aplastada, comienza la aparición, o sea, sale a la palestra política Juan Guaidó, contacto eléctrico con el venezolano abatido, consigue el apoyo, se desarrolla una fuerza política importante opositora que tenía tiempo que no aparecía en el país, pero el gobierno sigue apretando las tuercas de la amenaza, de la represión y de la destrucción de lo que queda en el país, me refiero a la oposición. El doctor acaba de explicar la persecución y la represión política violatora de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos, y todas las cosas que estamos acostumbrados en Venezuela. Pero ahora se introduce un factor más grave, la presencia física aparentemente de fuerzas militares rusas que están en Venezuela desde la compra de los Sukhoi en el año 2004-2003, el de los fusiles Kalashnikov, de los tanques, de helicópteros y unidades blindadas para el gobierno, como un negocio de fachada, buscando el apoyo económico por una parte y el apoyo político por la otra.
El régimen de Maduro ha dicho que esto es parte de acuerdos militares que simplemente se están dando, se le da cumplimiento a estos acuerdos, pero muchos observadores ya lo consideran como una injerencia en el país por parte del Kremlin, que no es nueva, ¿no?
Sí, fíjese lo siguiente. Sí, claro, sí. Lo veo de esa manera y convenios militares abiertos y secretos. Maduro ha firmado con Rusia, con Bielorrusia, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia y con algunos otros países de tendencia socialista o comunista. Esos convenios militares nadie los conoce, solamente el presidente y quizás la cúpula militar. Digo quizás porque muchas veces los militares no se enteran lo que hacen los presidentes, no los cumplen las órdenes, esas cosas, pero no se entera la dimensión de los compromisos políticos y militares del gobierno. En este caso deben ser inmensos. Lo que yo veo que puede ocurrir, yo no creo que lleguemos a una guerra, un conflicto bélico, pero sí una escalada de tensión que va a salir de la frontera venezolana, y en esa dimensión el gobierno interino tiene que tomar una medida, no se puede quedar callado la boca.
Claro.
El gobierno interino, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, que son las fuerzas políticas democráticas y legítimas, tienen que elevar todos juntos como país un reclamo mundial, primero a la Unión Soviética, a los rusos, mejor dicho, después a los Estados Unidos, y después a las Naciones Unidas y la OEA, porque si no se toman medidas precautelativas de estos movimientos militares, entonces resulta que se nos complica el panorama y tenemos que adelantarnos a lo que está ocurriendo en Venezuela como teatro geopolítico a favor o en contra de Rusia o de los Estados Unidos. Pero es un hecho que está presente y hay que tomar en cuenta,
claro,
y tomar medidas de inmediato.
Yo le pregunto ahora al doctor, en medio de todo esto hubo una sorpresiva entrevista, un encuentro que se suscitó en la Casa Blanca cuando el presidente Trump recibió a Fabiana Rosales, la primera dama de Venezuela. ¿Le sorprendió este encuentro o vino un poco que a remarcar, fue el puntillazo del apoyo de Estados Unidos al gobierno y a la figura de Juan Guaidó?
Fíjate, hay algo bien interesante y es que la primera dama, Fabiana Rosales, estuvo en Chile, en visita oficial en Chile, y se desconocía cuál era la siguiente agenda de ella cuando aparece en la Casa Blanca. Inicialmente recibida por Mike Pence, por el vicepresidente, pero a lo último terminó siendo recibida por el presidente Donald Trump. Donald Trump ha estado muy, muy interesado en la situación del conflicto interno de Venezuela, el conflicto de oposición y régimen de Nicolás Maduro. El propio presidente Donald Trump ha dicho de que no se le ocurra al régimen de Nicolás Maduro tocar a Juan Guaidó, y de alguna u otra forma la visita de esta primera dama recibida por el presidente hace reconocer el espaldarazo que le está dando la administración de Donald Trump a Juan Guaidó. Ahora, definitivamente también tenemos que darle la lectura a la inversa, y es el acto de provocación que está haciendo Rusia con su presencia en Venezuela y lo que está permitiendo el régimen de Nicolás Maduro al permitir esos 3.000 militares rusos adicional a los 2.000 o 3.000 militares cubanos que pudieran estar dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas como acto de respaldo a un régimen dictatorial violador de derechos humanos. Llama poderosamente la atención, y es que estos acuerdos bilaterales entre Rusia y Venezuela se vienen suscribiendo desde el año 2004, como lo acaba de decir el almirante, efectivamente, y se le viene dando cumplimiento en compra de armamentos, en compra de equipos militares, en compra, pero son solo compras, no me tienes por qué venir a instruir ni me tienes por qué venir a ser inherente en mis asuntos internos. Por consiguiente, la situación de Venezuela hoy en día es el hilo que pudiera romperse entre los Estados Unidos y Rusia por esa presencia ilegal, porque hay que decir que es ilegal, es ilegítima, dentro de Venezuela.
Mike Pompeo, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, confirmó ayer contactos con Noruega y México para estudiar el futuro de Nicolás Maduro, cuya presidencia es considerada, como ya se sabe, ilegítima por la Casa Blanca y más de 50 países del mundo. Almirante, dicen que los dictadores hay que sacarlos a plomo limpio y que ninguno regala el poder, el espacio que también usurparon, ¿no?
Bueno, esa es la conseja latinoamericana en cuanto al manejo del poder entre las fuerzas democráticas y los grupos militares que toman el poder. En este caso, Maduro violó la Constitución, no es un presidente electo, no tiene legitimidad. Entonces, sacarlo de la manera que sea sacado no es que se viole la Constitución ni que se viole los convenios internos o las líneas internas de coordinación y de democracia que deben existir en todo país. Yo considero que mientras más tiempo esté Maduro en el poder, menos opciones habrá de cambiar el país hacia una democracia. Porque en la medida que ha pasado el tiempo, en estos últimos 20 años, no hemos podido, desde la perspectiva democrática per se, electoral, pacífico, constitucional, democrático, racional y todas las palabras bonitas que le pongamos, el país ha sido destruido, se sigue destruyendo, y ahora lo que falta es que la tensión geopolítica entre Rusia y Estados Unidos se meta en la sopa y entonces corrompa la sopa con un aditivo picante. Yo lo que creo es que lo que está ocurriendo en este momento es dándole tiempo a Maduro para que se recupere, dándole tiempo a Guaidó para que se desinfle, y ellos siguen en su baile y en su danza de represión, amenazando a las personas, persiguiendo, asesinando a venezolanos, hambre, miseria, y toda una población que está arrinconada y está desmotivada para cualquier oferta que le haga el gobierno o la oposición. Hay un estudio que hizo las Naciones Unidas en el 2004 en toda América Latina que se dice democracia para americanos, latinoamericanos y latinoamericanas. En ese estudio, un estudio muy denso que hizo Dante Caputo para las Naciones Unidas, ahí aparece una parte que dice los latinoamericanos no le importa el sistema de gobierno, lo que quieren es que le dé trabajo, seguridad y residencia, habitación. El gobierno de Chávez comenzó ofreciendo y no cumplió. Era una estrategia de mentir y de engañar. En 20 años hemos dado cuenta de lo que ha ocurrido. No podemos seguir esperando que nos sigan destruyendo lo poco que queda. Más exilio, más gente por la frontera, más hambre, más lástima, más privaciones. Y no se puede jugar con el pueblo, porque el pueblo puede reaccionar como ocurrió en la Revolución Francesa de 1789, donde la Iglesia Católica y la oligarquía francesa fueron arrasadas con la toma de la Bastilla, porque el pueblo se cansó de esperar y no le dieron resultados en aquel entonces.
Doctor, ahora, le pregunto al doctor, le pregunto al doctor ahora, y esta pregunta, después que el comentario del doctor Granado, se la paso a usted. No ha pasado mucho tiempo ya, y a veces el estado de las cosas desaparece por desgaste. Guaidó ha anunciado ahora una ofensiva cuasi final, que tiene, bueno, en fin, las marchas, el 6 de abril tiene algo muy importante, pero hay gente que ya que está como que se pregunta, ¿y cuándo será la marcha definitiva a la toma de Miraflores, a la silla que le corresponde a Guaidó? Y el día a día, los apagones, la escasez, el panorama sombrío o casi negro ya que vive el venezolano de a pie todos los días, eso le quita energía y le quita combustible para ir a la marcha e irse a la lucha.
Fíjate, Ricardo, hay algo bien
interesante. Estrategia que ha utilizado muy bien el régimen cubano.
Ahí era donde quería llegar. Hay algo bien interesante en todo esto, y es que definitivamente hoy Nicolás Maduro sale anunciando un plan de racionamiento eléctrico para Venezuela, producto de que no fue eficiente la inversión para mantener el sistema eléctrico operativo, que fue un sistema eléctrico operativo tan bueno que de alguna otra forma se le importaba electricidad a Colombia y al sur al norte de Colombia y al sur de Brasil. Ahora, definitivamente, en Venezuela existe un caos, y nadie mejor que gobernar bajo el caos que estos regímenes, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el que pudiera estar en Nicaragua. Hay algo que llama poderosamente la atención, y es que definitivamente el venezolano de a pie, el que está sufriendo las sanciones, porque eso también tenemos que decirlo, sanciones que se impongan al régimen, el único que la padece es el pueblo, porque no tiene electricidad, porque no tiene agua, porque no tiene transporte. Hoy fue declarado no hábil de trabajo ni de colegio, o sea, seguimos perdiendo tiempo. Y ese tiempo obra en contra de la población, que está con una esperanza de salir de la situación en la que está. Al no cumplir con los proyectos o con esa expectativa que tiene la población, empezamos a entrar en un proceso de penumbra que se llama frustración. Y esa frustración pudiera ser el aprovechamiento que tenga el régimen para seguirse manteniendo en el poder. O sea, lamentablemente tenemos que hablar las cosas claras. Cuando yo ofrezco y no puedo cumplir, como lo hizo el señor Hugo Chávez en su momento, cuando yo ofrezco que viene una ayuda internacional y no llega, cuando yo ofrezco que va a llegar la ayuda humanitaria y va a entrar y no entra, cuando yo digo vamos a Miraflores porque yo voy a reclamar mi silla, pero estoy llamando a un simulacro el 6 de abril, no es que lo estoy haciendo mal, es que la persona que está esperando que eso se materialice para tener una mejor calidad de vida, no ve el resultado y se va frustrando. Y eso va operando a favor del régimen.
Almirante, he visto en las últimas horas algunas fotografías no oficiales en las redes sociales donde aparecen lo que dicen los pies de foto son soldados chinos también en Venezuela. ¿Le consta a usted que haya también efectivos chinos en Venezuela? Porque bueno, si Rusia es aliado de Maduro, también lo es Pekín. Hay también, a la hora de hablar de la parte militar, que entrar a considerar la presencia china en Venezuela.
Bueno, fíjate lo siguiente, en Venezuela se han adquirido sistemas de armas y de detección y de guerra electrónica a China, a Norcorea y a la Unión y a los rusos. Yo no descarto, no los he visto porque estoy fuera de Venezuela en el exilio. Pero la información que yo manejo es que hay norcoreanos operando los sistemas de defensa, que es los radares que están asociados a los sistemas misilísticos que se compraron a los rusos. De todas formas, ya Venezuela es un mosaico de invasión. Tenemos FARC, tenemos el ELN. Había en un momento, en el 23 de enero, habían agentes de la ETA o los españolas, hay rusos, hay bielorrusos, hay asesores militares de otras partes de color rojo, o sea, de orientación socialista, y eso son personas que están asesorando o siendo espías o siendo inteligencia. Yo definitivamente, como militar que fui, uno del militar está formado para acabar con las cosas lo más rápido posible. Cuando uno tiene un enemigo que lo está destruyendo, uno tiene que buscar la manera de neutralizarlo y destruirlo. Si no, sigue padeciendo la amenaza y sigue padeciendo la destrucción de esa fuerza enemiga, en este caso el comunismo o el socialismo en Venezuela, y nos siguen destruyendo. Si seguimos esperando que venga una manifestación como la convocaron, que yo no la critico, yo creo que está en su pleno juego político el presidente interino de hacerlo, pero los resultados hay que esperar. Y si, como dice el doctor, se frustra la sociedad, pierde la motivación, de repente es ventaja para el gobierno y de ventaja para la oposición en todo lo que hemos avanzado. Por eso es que yo estoy 100% en la posición de que hay que pedir el apoyo externo, porque Venezuela no puede con esa gente.
Me llama la atención que en todo esto, el gobierno de Guaidó, ni Guaidó, ha pedido, por ejemplo, la salida de los médicos cubanos de Venezuela, ni ha pedido que se vayan los diplomáticos de La Habana de Caracas.
Mira,
a mí me llama eso la atención, Ricardo, y me lo he preguntado muchísimas veces.
Ricardo, hay que hacer un análisis sin el menor ánimo de desestimar a Juan Guaidó, que ha venido haciendo un trabajo
interesante.
Pero definitivamente en Venezuela existen dos presidentes, vamos a llamarlos así.
Claro.
Un presidente con una legitimidad y un reconocimiento internacional, como es Juan Guaidó, ¿okay? Que ante el vacío de poder, porque existe un vacío de poder, como presidente de la Asamblea Nacional, es juramentado como presidente interino de Venezuela. Por consiguiente, tiene legitimidad. Y un gobernante de un régimen, que es el señor Nicolás Maduro, que todavía aglutina el comando general sobre las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, lamentablemente, para Juan Guaidó hacer actos de gobierno son muy difíciles. Para que se pusieran de acuerdo hoy en día la Asamblea Nacional, que es el órgano democrático legítimo de Venezuela, para la activación del artículo 187 ordinal 11, que es la petición de la ayuda internacional militar, no se ha podido dar. Imagínate cómo Juan Guaidó pudiera venir a hacer actos de gobierno que son inherentes al presidente. O sea, es algo sumamente difícil. Lo que decía el almirante es algo muy cierto. Sí, definitivamente no podemos ir en contra de Juan Guaidó. Ha aglutinado la dispersión de la oposición, actualmente está un poco más aglutinada, se vuelve a las movilizaciones de calle, sale la gente a manifestar con un poco de menos miedo y temor a pesar de las represalias que pudiera ser objeto, pero definitivamente el tiempo va en contra de esa oposición y va a favor del régimen, y el régimen lo ha sabido aprovechar. Se vaya o no se vaya Nicolás Maduro a un exilio, que es el que está tratando de ver con Noruega y México para ver si se puede ir al exilio.
Me quedan 10 segundos.
Dentro de Venezuela existe, de alguna u otra forma, unas fuerzas que son subversivas, como el ELN, la FARC, y que de alguna u otra forma están operando y van a seguir manteniendo dentro de Venezuela ese ambiente.
Muchas gracias a Mario Iván Carratarú, almirante retirado de Venezuela, al doctor Negra Granado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo, Las Noticias Como Son, en Televisión Martí. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.